Bueno, estamos con el, a la que vamos a hacer unas cuantas preguntas. Se ha prestado amablemente a atendernos, así que vamos a comenzar ya. Vamos a ver. Querríamos que nos contaras alguna receta tradicional de la comida que hacían en tu casa tu madre o tu abuela, cosas que antes se hacían, pero que hoy en día ya no se hacen en la cocina. A ver si te acuerdas de alguna cosa para que nos enriquezcas a nosotros.
En la cocina, yo no sé. Yo platos que hacía mi abuela, por ejemplo, en aquel, porque era aquí mismo en el centro, subiendo estas escaleritas, ahí mismo era el caserío. Y no tenían chapa, era el fuego bajo. Y la habilidad que tenía mi abuela de hacer los guisos que hacía, yo cuántas veces le comento. Es que es muy difícil para nosotros allí, agachadita, con aquella brasa. ¿Y cómo guisaba? El pan también hacía ella. Ahora, no me digas cómo hacía, porque yo hace muchos años que murió y no te puedo decir. Pero guisaba fenomenal. Yo no soy capaz de hacer en aquellas condiciones, ¿entiendes? Guisos que no se hacían, que no se hacen ahora, pues no sé qué de.
Mira, ahora sigue. ¿Sí? No sé qué es lo que le ha pasado, esperemos que no tenga más problema. Bueno, a ver, por ejemplo, hay platos como el ajo arriero, platos de bacalao, marmitaco, torradas, cuajada, pastel vasco. ¿Alguna de estas cosas las sigues haciendo tú ahora?
Sí, ahora mismo os puedo ofrecer cuajada que tengo recién hecha al mediodía.
¿Y hay diferencia entre la cuajada que hacía tu abuela o tu madre y la que haces tú?
Yo no recuerdo haber comido cuajada hecha por la abuela. Lo que sí, talos que hacía con harina de maíz. Pero es que era una artista, porque son unas tortas redondas, pero aplastaditas. Y claro, lo bonito es, lo rico es que eso no tenga masa dentro, que eso cuando era, no sé, es como una paleta redonda y son unas tortas anchas. Ella no sé cómo hacía la masa, eso no te puedo decir, pero luego cuando hacen por un lado, ella les daba así la vuelta y se inflan así. Y no tienen nada de masa dentro. Y eso dobladito con tocineta dentro o con chorizo estaba riquísimo. Pero aquí cuando las ferias ya hacen, pero como las que hacía mi abuela, no.
Y pastel vasco, ¿las torradas las conoces?
Torradas.
¿Te suena?
Torradas que son tostadas.
Es que nos han dicho ¿cuándo era? ¿Por San Martín? ¿Que se hacían torradas?
No, en carnavales.
En carnavales.
Carnavales, es verdad, carnaval. Claro, las tostadas.
En carnaval.
Las tostadas o pellas.
Es que no sabemos qué.
¿No sabéis qué es?
No.
Pues se hacen de dos tipos, con pan o con masa. Así como se hace la bechamel para los fritos, pues con azúcar y con leche se hace la masa. Se extiende en una fuente, dejar enfriar y luego se da cortes, unos cuadraditos, y vas pasando por harina y huevo y están riquísimos. Ahí, con un poco de canela. Y lo demás con pan. Se hace rodajitas de pan. Incluso ahora en la panadería hacen pan expresamente para eso. Y son unas rodajitas de pan que pones a calentar leche con canela y un poco de azúcar. Y allí no haces más que meter y sacar, porque si no se te deshace el pan. Y lo mismo, pasar por harina y huevo. Y luego se le pone azúcar por encima y están riquísimas.
Mira, aprendemos.
Sí, esos son postres de carnaval.
¿Y de la matanza, recuerdas algo? ¿Sí hacíais matanza?
En casa de la abuela, sí. Yo recuerdo cómo hacían las morcillas y eso, pero yo era muy pequeña. Pero sí que hacían.
O sea, que tu abuela vivía en un caserío.
Sí, pero aquí en el centro del pueblo había, no sé, media docena de caseríos. Aquí mismo, en el centro, ¿eh?
¿Recuerdas cómo era Ermua entonces?
Sí,
sí. Cuéntanos un poco de cómo
pues
era.
Era pequeño, era
Ermua
más bonito.
Época.
No sé, era más acogedor, más bonito.
O sea, que tú lo has conocido crecer.
Claro.
En este sitio.
Mira, en esta casa que está al lado de la nuestra, ahí era una huerta grande de mi abuela. Fíjate, una huerta grande. O sea, aquí no había más que, pues, desde aquí, poquitas casas más. Esta, la última, donde era la casa de... Y luego todo esto eran huertas. Y luego otra casita ahí al fondo, pero tú sabes lo que ha crecido aquí, ahora ya hay casas en el monte.
¿Y qué población tenía entonces, Fermo?
Pues mira, yo el año... ¿Qué año te voy a decir más o menos? Pues el año 50 o así todavía no tendría más que 3.000 habitantes. Fíjate, y hemos tenido más que ahora. Yo ahora no sé por qué... ¿Qué cifra? No sé.
Más o menos.
17.000, no sé cuántos puede haber ahora, ahora mismo no sé. Pero yo he conocido Hermoa, pero muy pequeño, muy pequeño.
Uh-huh.
Y por bonito, pues éramos, no sé, era bonito.
Lo que pasa es que se ha edificado.
Claro, se ha edificado donde no hay sitio, pues
no,
a las montañas, todo eso se ha cubierto de casas, todo eso por ahí también. O sea. Ahora, todos son rampas. El ambulatorio tenemos, hay que subir una cuesta empinada, que yo subo con la soga al cuello. Y todo así, porque aquí no hay sitio. Claro. Y en Eibar ha ocurrido lo mismo.
Claro, y en Donosti también pasa, ¿no?, de cierto modo.
Bueno ahí también,
por otros motivos también se han crecido mucho, pero vamos, que,
sí,
que hay
no,
poco
y aquí
espacio.
También los precios son de escándalo,
sí,
¿tú crees?
Sí,
de escándalo.
Está muy caro.
Sí.
A ver, cuéntanos de las costumbres, ¿eh? de cómo relacionabais con dentro de casa y fuera de casa. ¿Cómo te relacionabas con los padres, con los abuelos y luego con la gente de fuera, con los amigos, con los chicos? ¿Qué tipo de relaciones teníais cuando empezabais a salir? Esas cosas.
Poco hemos salido, porque yo como he cosido, he salido muy poco. ¿Y relacionarme cómo, en qué sentido dices? ¿En euskera, en castellano?
No, ¿y cómo, si, a qué horas podíais salir de casa?
Es que antes ya te digo, hasta en fiestas, cuando terminaba el baile, a casa rápido, tempranito a casa.
¿Y cuándo empezabais a hablar con los chicos? ¿Y a relacionaros de una manera así normal?
Pues yo qué sé, chica, 16, 17 años, por ahí.
¿Y en casa qué cosas os decían cuando teníais 16 o 17 años y ibais a salir?
Para volver pronto a casa, eso desde luego. Sí, sí, sí.
¿Y en el, por ejemplo, el cura os comentaba alguna cosa?
Es que era tan rígido todo, mira. Los curas también eran distintos de los de ahora. A mí me ha llamado la atención un sacerdote por llevar una manga como esta.
¿Con cuántos años?
Pues tendría a lo mejor 20 años. Y me dijo, vosotras que sabéis coser, cuando queréis ya sabéis alargar. O sea, que ha cambiado, ¿me entiendes? Ha cambiado. Era un cura guipuzcoano, además de Andoain, pero muy espiritual, muy espiritual. Y chica, todo le parecía pecado, no se podía bailar con chicos. O sea, es que ha cambiado tanto. Todo era pecado. Es verdad. Cambiado muchísimo.
Y entonces, ¿cómo os divertíais? Si, que lo mismo pasa con mis padres, con la generación,
sí,
de mis padres, había cantidad de cosas que no podían hacer.
Que
¿Pero
sí.
qué cosas podíais hacer?
Pues ya te he dicho, yo con eso de que he cosido siempre, porque primero aprendiendo y después ya fui a una costura de oficiala y después ya me puse por mi cuenta, pues yo poco he salido, o sea, entre semana he salido muy poco. ¿Pero qué hacíamos? Pues los domingos, luego más tarde bajábamos a Ibar al cine y luego prontito a casa. Esa era la salida que hacíamos nosotras.
¿Cine,
de
paseos?
De vez en cuando, bueno, más mayorcita ya a la playa, pero también domingos, porque no teníamos tiempo entre semana, teníamos que trabajar, pues no había forma.
¿Y cómo viajabais el fin de semana? Ay, o el día? ¿Era un día que pasabais en la playa?
¿En tren?
¿Qué llevabais? A ver, cuéntanos su excursión.
Ah, pues la típica tortilla, con una fiambrerita, ¿y así?
¿Y de ropa qué llevabais?
¿De ropa?
Hmm.
Bueno, ya bañador ya llevábamos.
Eso está bien.
Bañador ya llevábamos, pero fíjate qué modelo sería ya. Yo los bañadores de antes ya te digo que podría contar con los dedos de la mano. Al tener cerquita la playa, pero eso también no te creas.
Mucho no
ibas. No, yo no he salido mucho, de verdad.
Y en cuanto a la profesión, ¿quién estudiaba entonces? ¿Qué gente conocías tú así de vuestra edad?
Muy poca.
¿Y quiénes eran las personas que estudiaban? ¿A dónde iban? ¿A qué se dedicaban?
¿A dónde iban?
¿A dónde iban a estudiar?
De mi edad, yo ya te digo, tengo una de la cuadrilla, bueno, de la cuadrilla no, nosotros somos de la quinta, somos nacidos el 31, y tenemos, solemos hacer todos los años una excursión,
no,
cada dos años. Y entre todos, imagínate, tenemos un sacerdote también, tenemos una monja, y esa monja, porque marchó jovencita, pues yo no sé dónde hizo la carrera, pero esa está en Sevilla, no los ha venido nunca, y es catedrática de no sé qué, no te puedo decir ni de qué, porque hace mil años que no la he visto. Tenemos un pastor, pastor de ovejas, y los demás pues normalitos de aquí.
Y las mujeres, con respecto a los hombres, ¿había diferencias o no? ¿Estudiaban más los hombres, más las mujeres? ¿Quién estudiaba en una familia?
Yo creo que más los hombres.
¿Y por qué? ¿Por qué?
No lo sé, porque la mentalidad de antes era, pues la mujer vale para la casa y con que le enseñes a hacer las cosas de casa, esa mentalidad, ¿entiendes? Porque en mi casa también, el que fue a estudiar fue mi hermano.
¿Qué es que parecido en edad a
no,
ti?
12 años menos
que
yo tienes. Pero nosotros, ya te digo, sí, aprendimos a coser y pues eso, hacer las cosas de casa y eso. Y luego, pues qué te voy a decir yo, sí, iba la gente a alguna academia, pues para hacer administrativo o a Eibar. Pero así carreras, no.
¿Y tu hermano qué estudió, por ejemplo?
Mira, mi hermano hizo escuela armería, después empezó a hacer peritaje. Pero como ya estaba trabajando, solía ir a Tarrasa a examinarse, por libre. Y al final dejó porque estaba agobiado. Y dejó.
Pero vamos,
¿entiendes?
Habiendo estudiado él un poco,
sí,
otras
sí.
Posibilidades, ¿no? Habría tenido otras posibilidades también.
Sí, pero
a...
él siempre ha estado bien empleado, porque ahora también tiene mucho auge la escuela de armería, ¿eh? Uh-huh. Bueno, ahora se dan cosas que antes no daban también.
Uh-huh. Pero me refiero que él tuvo oportunidades profesionales que vosotras las mujeres no tuvisteis.
No, la profesión, pero la modista nos decía que dice que el saber coser, que era como que no se aprendía tan fácil, que hacía falta, igual que para hacer una carrera superior. Y es verdad, en un año y dos no se aprende. A mí me ha dicho más de una vez, me tienes que enseñar a cortar. Primero te tengo que enseñar a coser, si no, ¿de qué te sirve? Ah, eso es muy aburrido, no quiero. Y así se ha quedado.
Y no ha aprendido.
No ha aprendido.
No ha aprendido.
Sí, además súbeme aquí este bajo, bájame esto, cóseme este botón. Le digo, te vas a acordar el día de mañana de tu madre. Es verdad.
No, y es verdad que
es
difícil,
verdad.
Aprender a coser bien.
Sí,
¿eh?
Que no, pero ahora enseñan enseguida. Enseguida enseñan a cortar, pero ¿de qué te sirve si tú tienes aquello cortado y no sabes unir, no sabes cómo tienes que montar? No vale para nada.
Claro. ¿Y cómo empezaste tú a coser? ¿Quién te enseñó?
Pues mira, yo fui a la escuela pues hasta los 12 años. De ahí fui a aprender a bordar. Que tenía yo una hermana de mi padre que era bordadora, aprendí a bordar. Y de allí mi madre tenía tal ilusión de que yo aprendiera a coser, que me mandaron a aprender a coser. Y a coser. Primero anduve con una modista de aquí y luego pasé de oficial a donde una modista muy, muy, muy buena, que había entre Hermoa y justo a la salida de la autopista, a la entrada de la autopista, ahí, y todavía vive, tendrá 80 y tantos años. Pero una modista que tenías que ir con el talonario a pagar, ¿eh? No te creas tú que venía gente de fuera, ¿eh? Y ahí estuve de oficiala, pero me pagaban una porquería. No, como no me va a oír ella.
No, no te va a oír, no te preocupes, que no se lo vamos a contar.
Por eso. Pues me puse a coser por mi cuenta. Y ahí. Hasta que me atacaron los nervios, ya dejé la costura, me casé y ya no he cosido más que para casa.
Bueno, pero ya es bastante tarea, ¿no?
Bastante, bastante, sí, bastante.
Y una cosa, aunque si tú volvieras a ser joven con 20 años, ¿qué oportunidades aprovecharías que no pudiste?
A mí me hubiera gustado estudiar.
¿Y qué te hubiera gustado estudiar?
Pues yo qué sé, idiomas mucho, desde luego.
Sí.
Sí.
¿Por qué?
Pues
¿Y para qué?
Porque yo tengo la mujer de mi hermano que... sabe francés, inglés, ya te digo, euskera, fantástico, es de Zarauz, y le suelo decir, Juli, cuando llamo alguna vez a la oficina, y esta lleva una oficina de exportación, y hace muchos viajes, hace poco ha estado en todos los años por esa fecha, en marzo, así suele estar en Alemania, pero se ha recorrido yo creo que el mundo casi, y claro, deja el contestador, y el contestador ta, 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 te repite en inglés, en francés, y le digo, cochina envidia que me das cada vez que eso, y mi hermano le suele decir, todavía te queda el chino, y eso sí, me han, fíjate.
¿Y para qué te gustaría aprender idiomas?
Yo por saber, chica, a mí me gusta mucho.
¿Disfrutarías,
sí,
no?
Sí.
¿Y viajarías o...?
Ahora, pues no sé. Ahora no me llama el viajar. Ahora, yo no sé, siendo joven, como no he tenido oportunidad, no sé lo que hubiera hecho. Ahora no me llama nada.
No.
No. Mi cuñado está, que ya me tiene harta, que tengo que ir a Miami, que soy la única que no estaba allí, y yo hasta Miami. Y el avión me repatea, no me gusta nada.
Y de irte de viaje, ¿a dónde te gustaría ir?
Yo un
dices
sitio
que
tranquilo
a, que a
ahora.
Miami, que no.
No, a mí el avión no.
¿A dónde?
Donde pise el buey. Yo prefiero en autobús, como suelo ir a Torrevieja, que también deja el coche aquí. Dice, yo hasta ahí no llevo el coche. Vamos tranquilamente, nos tiramos el día. Pero a un sitio tranquilo, para estar tranquilo.
Pero eliges, a ver, elige sitios.
Elijo sitio. Yo qué sé. No sé.
¿En España o fuera de España?
Pero sin ser muy lejos, ¿eh? Yo qué sé, no sé qué decirte.
Yo creo que disfrutas también de muchas cosas, ¿no? Entonces, disfrutarías, sí, en muchos sitios distintos.
Sí,
¿no?
Sí, pero yo por el problema del avión...
No, pues...
El avión no me gusta nada.
No, nos vamos en autobús, que no hay problema, a donde quieras.
Pues aquí, pues por ejemplo, por Europa, Viena y todo eso, ¿no sabes? Francia y todo eso, sí. Pero...
¿No te llama la atención Miami?
No, hasta Miami no, 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 no quiero saber. Mi marido está harto de hacer viajes a América, está cansado, a que no le hables de maletas y aviones, quita, quita.
¿Cuántos años estuvo viajando?
Pues 17 años estuvo sin pasar la Navidad en casa. Pero ahora no le digas que tiene que volver allí, dice, yo allí no se me ha perdido nada.
Sí. Y cuando estuvo viajando tanto, a ver, ¿en qué lugares? ¿En Miami?
Bueno, primero estuvo años también han estado sin venir, por ejemplo, 5 o 6 años sin venir. Pero lo demás hacían la temporada de verano aquí y la de invierno allí, ¿entiendes?
¿Estabais ya casados cuando él viajaba tanto o no?
Después de casar también, ah. Sí. Ella le conoció jugar a la pelota al padre, sí. Pues lo que pasa que el año 68... Desde el 66 y el 68, ahí tuvieron un problema con el cuadro de pelotares, que solían ser 40. Pues parece que estaban, pues eso, algunas figuras cobraban muchísimo y otros pues con una diferencia tremenda. Entonces, ahí querían nivelar un poquito, hombre, no como las figuras, pero nivelar un poquito. Y parece que se pusieron todos de acuerdo y pues como hace más fuerza, bueno, pues firmaron a que nadie no... Que todos juntos. Pero ¿qué pasó? El pez grande se come al pequeño. Entonces, los americanos, ellos vinieron aquí con el contrato firmado para ir al año siguiente. Pero ¿qué les hicieron? No les mandaron la visa, entonces no podían entrar. Y entre ellos, a 17 personas o así, sí les dieron el contrato. Y entre ellos estaba. Y vino un pelotari de El Goibar diciendo. Estamos en la lista, no, yo he dicho que no, que yo voy con todos los demás, yo soy fiel a lo que he dicho y ahí sí que no me mueves. Y aquel marchó, pero este se quedó. Y estuvimos año y medio sin trabajar nada, sin ningún trabajo, sin seguridad social, sin nada. O sea, te quiero decir que hemos pasado.
¿Y de haberos ocurrido algo, en qué situación?
De habernos ocurrido algo, pues que nos quedamos sin Blanca. ¿Entiendes? A sacar la vida luego.
¿Y si de haber caído enfermos?
Pues de haber caído enfermos también, pues no sé. Pues nos hubiera ayudado la familia, o yo qué sé. ¿Me entiendes? Uh-huh. Que son cosas de hace años.
Uh-huh. Que se pasaron dificultades,
sí,
¿no?
Sí, 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 porque les pasó eso. Uh-huh. Sí.
Y después ya regresó.
Luego ya, pues.
Se quedó aquí.
Sí, se quedó aquí. Luego ya tuvo la oportunidad de trabajar de corredor en los frontones. Y ahí estuvo en Bilbao como 20 años, así que iba todos los días. Y luego ya dejó, porque chica, la autopista subió tanto que también al mes había que ver. Esta autopista es de las que yo creo que es de las más caras. Y dejó, porque ya le llevaba entonces como 20.000 pesetas al mes la autopista, y dejó y se puso de corredor aquí en estos frontones.
¿En los de alrededor? ¿En Ermo de y alrededores?
O... No, hay empresas.
Sí.
No sé si son dos o tres empresas, y trabajaba ahí. Pero trabajaba el fin de semana, más bien.
¿Y durante la semana?
Pues durante la semana... pasear.
Bueno, al menos pasearíais juntos, ¿no?
Sí, ahora también.
Y ahora también,
más,
hombre, ahora
faltaría
más que antes.
Faltaría más.
Ahora más que antes. Y vamos a ver, volviendo a costumbres de las que hemos empezado a hablar, porque la conversación va y viene, pero no pasa nada.
Ya,
aunque vayamos desordenados. A ver... ¿Qué recuerdas de bautizos o de bodas o de funerales, de otras ocasiones que tuviesen que ver con la iglesia? ¿Cómo se celebraba antes y cómo se celebra ahora? ¿Tú recuerdas
totalmente
muy diferente
distinto
antes?
Totalmente distinto.
¿Y por qué era diferente? A ver.
No lo sé. Pregúntales a los curas. Porque yo recuerdo que chicas se vestían con unas capas así muy fúnebres, unas negras, unos cachocapones. No sé, eran como unas casullas grandes. Y el del centro llevaba una capa grande y ponían un banco allí, pues yo no sé, más abajo que el altar, y hacían, no sé chica, unos rezos y unos cánticos, y bueno, aquello era larguísimo. Y luego había funerales de primera y de segunda y de tercera. Y ahora...
Eso no lo hemos vivido, los funerales de primera, segunda
aquí
y tercera.
Sí ha habido, antes, pero ahora te digo que Ermua igual es el único pueblo que no hay ni... No se paga ni bodas, ni bautizos, ni funerales, nada. La iglesia no te cobra nada. Que en otros sitios...
Sí cobran.
Sí cobran, pues aquí no se cobra.
¿Y qué de los funerales de primera, segunda y tercera, qué recuerdas?
Pues ya te digo que eran más sencillos y los otros eran más pomposos, ¿me entiendes?
Y los de tercera eran los de inferior categoría, ¿no?
Claro.
Los de categoría más baja.
Claro.
¿Y ahí qué se hacía?
Iba pues más sencillito, un sacerdote.
¿Era más breve la misa también o no?
Pues yo creo, no sé, no recuerdo yo la misa, yo creo que eran las honras o no sé qué. A mí aquello me parecía terrible. Ahora me acuerdo y digo yo, Jesús, qué. Yo no sé si los de ahora también, si valen igual, si te entierran igual, ¿no? Pero hacían unas ceremonias tremendas, sí, totalmente distinto ahora.
Uh-huh. Y algo... ¿Echas de menos alguna cosa de la vida de antes con respecto a ahora que te gustara más antes?
Yo de menos, ¿sabes qué he hecho? Que yo creo que la televisión no nos ha dejado ni hablar. Ahora, llego aquí yo, después de recoger la cocina, y si les digo algo, están viendo... En mi casa, entonces, como no había televisión, y en nosotros ha habido, siempre la familia ha sido de músicos, cuando vino la radio, bueno, en nuestra casa hemos cantado muchísimo, y si la radio tocaba algo que se pudiera bailar, a buscar pareja al que primero que pillabas.
Y era entre la
y eso yo sí
familia.
Echo de menos ahora, claro. Los padres,
a ver.
Los padres y los abuelos.
Los padres, los abuelos.
Pero sí, y unos primos míos también que quedaron huérfanos, también. ¿Me entiendes? Y yo eso sí echo de menos.
O sea, que la
que
gente...
cantábamos mucho, y yo lo suelo decir a estos. Y alguna vez yo, cuando he visto que alguna orquesta o está tocando algo, me agarraba así, ¿no? Al chico. Bueno, mamá, me suele decir como que le da reparo. Le digo, yo no sé qué hacéis en todos los sábados a la noche hasta las 3 de la mañana. ¿Soléis decir que bailéis? ¿Qué clase de baile o qué es lo que hacéis? Pues nosotros, para nosotros el baile era eso. Y en casa yo eso he echado de menos. Yo les suelo decir, es que estos no saben ni cantar ahora. Me suelo decir, la culpa tienes tú.
¿Por qué?
Me suelo decir mi marido, anda, yo tengo las culpas. Lo que pasa es que ahora no, es que vienes de la cocina, comes, cenas y vienes a la tele. O una película y...
O sea, que la televisión a ti te interesa bien poco.
¿No? A mí, ¿qué te voy a decir? no me llama como a otra gente, no me vuelve tan loca. Yo, por ejemplo, si ahora habrá dentro de un rato igual partido de pelota, eso sí me encanta. Ayer también fuimos a la cama, ¿a qué hora? A las 12. Estuvimos viendo un partido de pelota. Si hay conciertos o eso, me encanta. Y película buena sí hay también. Pero yo por una película, después de las 11, no me acuesto. ¿Qué va? ¿De qué?
O sea, que no ves programas de televisión de los que pueda hablar la radio, a lo mejor no los ves. ¿Sabes de ellos por lo que escuchas en la radio? Porque tú escucharás la radio por
sí.
las mañanas, ¿o no?
Por las mañanas, todas las mañanas. Y a la noche cuando me acuesto también.
¿Y qué escuchas?
Pues mira, Radio Nacional de España.
Hablando de programas de radio, en España ha habido programas la más de interesantes y mucha gente se ha educado con la radio en este país.
Claro.
Cuéntanos programas que había, háblanos de programas que hubiese hace años en la radio. ¿Qué tipo de programas escuchabais?
Uy.
¿No te acordarías de...?
Telenovelas, y yo me acuerdo que solía haber unas novelas que daban a la hora de comer y... unos dramones tremendos.
Me acuerdo de una telenovela que se llamaba simplemente María. Sí. No sé ni de qué trataba, pero... perdona. Pero yo recuerdo siendo pequeña, en mi casa, yo oía de vez en cuando aquella novela que se llamaba simplemente María.
Yo no me acuerdo.
¿No te acuerdas
no
de
me
esa?
Acuerdo. Sí, simplemente María sí, pero de antes, otras que no me acuerdo yo el título, que eran unos dramones. Bueno, y solían dar al mediodía. Y claro, capítulos, y en lo más interesante acababa hasta el día siguiente, y poniendo ahí la radio. Pero eso no me ha llamado tanto a mí.
No.
No.
¿Y programas de noticias?
Noticias me encantan.
Ah, de eso sí.
Sí, noticias sí, porque claro, a mí el periódico y las noticias, eso sí. Yo a la mañana me dejan en el felpudo el periódico y yo desayuno con el periódico. Ya me tiraré media hora y luego ando a la carrera. Pero el periódico y el desayuno no me quita nadie.
¿Quién trae el periódico a casa? Eso es una
pues
maravilla.
Es una maravilla. Nos deja el señor de los periódicos, nos deja en el portal. Mi cuñada, que es muy madrugadora, para las 8:15 así baja al portal y a cada uno nos deja en el felpudo. Y yo cuando me levanto ya tengo en el felpudo el periódico.
Qué maravilla.
Una ideal.
Qué maravilla eso.
Eso ideal.
¿Y cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo hace que...?
Pues yo no le leo más que las letras gorditas, ya te digo. Y luego si veo algo interesante, yo lo gordo, ¿no?
Sí.
Y luego ya dejo para la tarde o para la noche. Porque ya, oye, te tiras sino a la mañana. Mi marido con el desayuno, luego va al servicio y está 14 horas. Y come y otra vez va al baño y a las 14 horas con el periódico. Y a lo mejor le preguntas, ¿le has leído esto al periódico? Y me dice, no. ¿En qué página? ¿Pero qué le lees tú? Pues la hoja de deportes. Todo deportes.
Lo demás le interesa menos, ¿no?
Pues ya sabes, además siempre estamos en candelero en el País Vasco. Que si el PNV, que si el no sé qué. Mira, me dan asco, somos la vergüenza. Es verdad, siempre estamos. Siempre problemáticos. Le digo, qué asco.
¿Y no te da un poco de pena que cuando hay otras cosas de las que hablar que son buenas, ¿no? Que no salgan, ¿eso no te da pena?
Pues sí. Pero es que siempre, si no, siempre estamos, que si Arzallus, que si el otro. Es verdad, somos problemáticos.
Bueno, pero no sé si la gente o los que representan a la gente, es un poco de lío, ¿no?
Sí, chica, no sé, yo no sé. Sí. A ti también te llamará algo del País Vasco, ¿no?
Sí, claro.
¿Tú estás
que sí.
Allí en Madrid?
Claro que sí. Yo, hombre, es un poco, es mi tierra también.
Claro, exactamente.
O sea que... A ver, más cosas.
A ver.
¿Qué queréis preguntarle? ¿Qué queréis preguntarle vosotras a él?
Yo he soltado disparates.
Porque usted ha vivido aquí.
En Hermoa, soy nacida aquí.
Pero es un pueblo tirado a ciudad. Pero así, sí, ¿no?
No, Eibar es ciudad. Hermoa no. Hermoa es villa. Mallabia, por ejemplo, es anteiglesia, pero Hermoa es villa.
¿Y usted ha vivido aquí? Sí.
Aquí. He nacido
pero
aquí.
Por ejemplo, como la matanza de cerdo, preparar el queso, como se preparaba en las casas de
no,
campo.
No, el queso yo aquí no he visto rebaño. Ya te digo, en Ízaga tenemos nosotros en un barrio, ahí a la entrada de la autopista, a mano derecha, ahí hay unos caseríos, y el pastor que te he dicho yo es de ahí. Ellos pertenecen a Zaldívar, pero de ayuntamiento, pero por iglesia pertenecen a Hermoa. ¿entiendes? Pero aquí quesos yo no he visto hacer. En casa de los abuelos sí no ha habido ovejas y no ha habido algunas vacas y eso sí. Y la huerta y pues eso. Y de eso que mi madre suele decir, como ahí mismo tenían el caserío, no había plaza de mercado. Y que solían ir, por ejemplo, la gente, y ahí me dais dos lechugas, y corriendo a la huerta aquí a recoger las lechugas y darles.
¿Me entiendes? O sea, que era un sistema de trueque, ¿no? Te cambio las lechugas que yo tengo.
Ir a comprar, en vez de a la plaza del mercado, pues al caserío.
Sí.
Eso es, sí. ¿Y me podíais traer esto? Puerros. Y bueno, pues a la huerta, pero era aquí mismo la huerta. Te quiero decir que era en el centro, ya nunca sería, no existe en el centro del pueblo.
Yo he dicho, hay una cosa, un disparate.
¿No?
Sí, la capa de los curas, capón.
No, eso es una capa grande, ¿eh?
Es que era, yo
hombre,
me acuerdo.
Ya, no te preocupes, porque si fuera copón, pues aún,
no.
Pero capón de capa grande, tú no te preocupes.
Pero mira,
capón
es que
es un animal,
yo les
también
recuerdo, aquellos curas me parecían de fúnebres. Terrible. Y con esa diferencia, que el que tenía más dinero hacía unas ceremonias. A mí esas cosas no me va. Y don, ya te digo, tenemos el párroco ese. ¿Vosotros no habéis oído hablar de don cuando lo de Miguel Ángel Blanco?
¿Vosotros os acordáis de don?
Yo no creo que fuera una
pues
persona.
Sigue viviendo todavía, nos casó
nombrada,
a nosotros.
No.
Sí.
Vamos, fuera de aquí. No,
sí, fuera de aquí también. Yo he oído por la radio, también tengo ahí el libro y viene él.
Ah, fíjate.
Sí.
Yo ahora mismo no recuerdo.
Sí. Okay. Ese, las primeras comuniones también, ya llegó a tal extremo que las niñas iban pues como novias. Y este dijo, no, aquí este día todos los niños van a ser iguales. No les deja llevar ninguna alhaja, ninguno. Y unas túnicas. Todos los niños y niñas van igual y no tienes ningún problema. Si tú no tienes dinero, te dejan en la parroquia. Tú entregas limpia la túnica y ya. Y lo demás pues te haces tú, ¿no? O porque puedes hacer y luego lo regalas o tienes por si tienes algunos primos o lo que sea. Y todo el mundo va igual. Ese día todo el mundo es igual y todas esas cosas son
puestas. ¿Y este hombre cuántos años tiene?
85. Ese es el que te he dicho, el del
barco. O sea que es un hombre fabuloso este, ¿no?
Un encanto es. Mira, le oí decir a un periodista le oí decir, a ver qué le pareció, a José María Calleja, me parece.
Sí,
que era.
Sí.
Y le dijo, que le hable de don. Y le dijo que para él era un personaje para una película de Fellini.
Eso dijo.
Pues viene aquí don.
O sea, que este es un hombre que ha vivido toda la vida en Ermua.
Bueno, vino
bueno,
con
20 años.
A ver, vamos a ver de dónde procede el apellido. ¿Quieres que lo miramos luego?
Lo miras luego.
Venga, lo miramos luego por curiosidad. Vamos a ver, hablábamos antes de haber tenido oportunidades que no has tenido tú, ni gente de tu generación, otras mujeres sobre todo, ¿no? De haber sido alcaldesa, ¿qué cosas habrías hecho? Cuéntanos.
Pues no me hubiera gustado tener... No me hubiera gustado para nada ser alcaldesa.
¿Por qué no?
Pues porque no me gusta...
Pero piensa en las cosas, pero piensa en las cosas que a lo mejor te gustaría para tu familia o para tus amigos, para ti misma, ¿no? Que cambiaran, ¿eh? ¿Qué cosas hace 50 años o 40 años, si tú hubieras tenido la oportunidad, qué cosas habrían sido diferentes? ¿Qué habría cambiado?
¿Hace 50 años?
¿O 40? ¿O 30? ¿Qué cambios en la vida cotidiana te parecían a ti necesarios? Cambios que no ocurrieron. ¿Qué necesidades había?
Pues aquí necesidades había muchas, porque ha venido muchísima gente. Imagínate si somos 3.000 de aquí y los demás, fíjate tú lo que es ahora, porque se ha edificado mucho. Pero necesidades de toda clase.
A ver, por ejemplo.
Pues viviendas. Es que todo. Todo. Todo.
O sea, que tú hubieras.
Más de lo que ha hecho con.
Imposible. El cura del que nos hablabas.
Sí.
¿Qué cosas hizo este hombre en el pasado?
Muchísimas. Así está el pobre.
¿Cómo está?
Está viejito.
Está vivido.
Sí. Está, bueno. Pero así todo, ya te digo. Ahora también, si te descuidas, el primer viernes de mes va a repartir la comunión por las familias donde hay enfermos, ¿eh? Allí donde le llamen o quieran, les lleva la comunión. Pero él, ¿eh? Y está que casi no puede andar.
Bueno, a ti no te hubiera gustado ser alcaldesa.
No, para nada, bueno, para eso los políticos, no, quita.
Bien, entonces, tú imagínate que este hombre, en lugar de ser un religioso, hubiese sido alcalde. ¿Qué cosas habría hecho él que otros no...?
Pues ni siendo alcalde más no ha podido hacer. No. Lo que ha hecho este no te puedes imaginar.
Uh-huh, pero nos gustaría que nos contaras... ¿Qué es lo que él ha hecho? Aparte de...
Lo que pasa es que él es muy callado. Él no va diciendo esto he hecho yo, no. Pero a saber la cantidad de cosas que habrá hecho sin saber nadie. ¿Me entiendes? Uh-huh. Eso cosa que las cosas que se ven. Pero lo que habrá ayudado a las familias, pues ni te cuento. Uh-huh. Y siempre a los más necesitados, ¿no entiendes?
¿Y te ha contado alguien alguna vez alguna anécdota de este hombre, de cosas que hiciera especiales que no puedes pensar que otra persona fuese capaz de hacer?
No sé, porque de él podría creer cualquier cosa.
¿Qué cosas serán las cosas de don?
Bueno, mira, ya te he dicho, más no se puede hacer, ni el alcalde ni nadie. No puede hacer más. Que por eso ha envejecido este hombre.
Uh-huh. ¿Y con quién vive? ¿Él vive solo?
Pues él ahora creo que vive con una hermana. Antes vivía con una hermana soltera, la hermana se casó. Y ahora creo que vive con otra hermana. Creo, que vive con otra hermana. Uh-huh. Que también es viuda. Uh-huh.
Vamos a hablar un poco de juegos. De juegos de los que tú te acuerdes, de juegos femeninos y de juegos masculinos y de otros juegos en los que pudieran participar tanto hombres como mujeres. Cuéntanos de tu infancia, de tu juventud, de lo que te pudieran contar, de lo que te hayan podido contar en tu casa, de lo que te contaron tus padres o tus abuelos.
Juegos pues de niñas, pues no sé, yo recuerdo que jugábamos a las tabas. Jugábamos al chinchur, no sé cómo se llama en castellano.
¿En qué consistía?
Que haces unos cuadros en el suelo
y saltas.
Aquí se llama el chinchur. A las tabas, al, ¿cómo es? Al diablo, que me gustaba mucho a mí jugar.
A lanzar.
Y luego otro juego que solíamos, que lo mismo podíamos jugar chicos y chicas, ya siendo más mayorcitos, se llamaba Nadia de... que por ejemplo te escondías, eran como dos grupos, ¿no? Y tú te escondías y andabas buscándoles por a lo mejor por toda la calle, por todo el pueblo, ¿entiendes? Y entrabas por un pajar y salías por no sé qué sitio, para otra calle y todas esas cosas. Pues no sé, luego los chicos pues jugaban a la pelota. Pues no sé, ¿qué juegos más?
¿Cuántos hermanos has dicho que tenías tú?
No, yo...
Solo uno,
dos,
un hermano.
Una hermana y un hermano.
Una hermana y un hermano.
Sí, hemos sido tres.
Uh-huh. Y el hermano bastante más joven.
Seis años nos llevamos cada uno. Mi hermana yo le llevo 6 años y al hermano le llevo 12.
Uh-huh. ¿La hermana vive aquí también?
Sí,
no?
Aquí.
Aquí al lado. Esa es la que está ahora en el
Torrevieja. Sur,
Torrevieja. Sí. ¿Y el hermano dónde vive?
En Zarauz.
En Zarauz, bueno, bien. Sí. Cerca también.
Sí.
Vamos a ver, en cuanto a los juegos, ¿queréis preguntar alguna cosa que se os ocurra?
Sí,
no había juegos comunes, aparte del que ha dicho, jugaban las niñas por separado, los niños tenían unos juegos y las niñas otros.
¿Juegos comunes? Saltar a la cuerda, pues esas cosas que yo creo que en todas partes ha habido esos juegos.
Y en cuanto
a las canicas,
sigue, perdona, sí,
esas
sí.
Cosas, pero eso es lo mismo aquí que en cualquier otra zona.
A ver, en tu casa, ¿alguien de tu familia se ha dedicado a cazar o a pescar o no?
Unos primos míos, a
¿sí?
cazar.
A ver,
a pescar
cuenta,
no, pero cuéntanos, a cazar.
Cuéntanos de a dónde iban a cazar.
Aquí.
¿Qué animales y qué hacían con la caza?
Sordas y esas cosas. Tenían un perro.
¿Y para qué cazaban?
Pues porque les encantaba.
Sí.
Porque eran locos por la caza. De tres hermanos, dos eran así.
¿Pero cazaban para casa o cazaban para vender?
No, para vender no. ¿Qué va? El fin de semana iban, pues porque aquello les gustaba y para casa.
O sea, que no era por necesidad.
No.
¿Y pesca nada?
No, pesca no tenían afición de pesca.
¿A cuántos kilómetros está esta arma de la costa? Que no me acuerdo.
No te puedo decir, chica.
Pocos, ¿no?
Deva, por ejemplo, está cerquita de aquí.
¿A cuántos? ¿A 40 o así?
Más o menos. Está después de... ¿Habéis venido por autopista? ¿Habéis venido?
No.
Pues entonces, ¿de dónde habéis pasado? ¿Por Deva? ¿Habéis bajado Zumaya?
No. Hemos venido por el Goibar.
Ya.
Y luego hemos dejado a un lado Eibar.
Ah, pero ¿habéis venido por Azpeitia?
Sí.
Ah.
Por Azpeitia.
Entonces no habéis pasado por Deva.
No.
Ya.
¿Y por qué?
Porque del Goibar, yendo por la carretera general a San Sebastián, después del Goibar es Mendaro y luego Deva.
Uh-huh.
Está cerquita.
Uh-huh. ¿Por qué me comentaba que un buen lugar para ir era Azpeitia o los alrededores de Azpeitia?
Ya, porque no hay tanta gente de fuera y ahí se habla el euskera.
La gente se relaciona entonces su
en
vida...
euskera. Y en Zarau también, ¿eh? En Zarau también. En verano ves gente de fuera, hay muchísima gente de fuera, pero la gente de Zarau te habla mucho más que aquí en euskera.
¿Qué porcentaje de población?
Porque no hay tanta gente, no ha habido tanta fábrica, entonces no hay tanta gente de fuera. En Ermu hay marroquíes, extremeños, andaluces, hay de todo. Yo creo que catalanes no hay, pero lo demás, hay de todo aquí. Y de Salamanca ni te digo lo que hay.
Entonces, en Azpeitia y en Zarauz, ¿qué porcentaje de población?
Zarauz en invierno no tiene euskera. Tanta población.
¿Qué porcentaje de la población puede hablar euskera?
Yo creo que casi todo el mundo, ¿eh? Poca gente habrá que no sepa euskera en Zarauz.
¿Y esta gente hablaba euskera en la escuela también cuando eran pequeños?
Mira, nosotros en Hermano se hablaba más que euskera. Yo, con decirte que con 6 años o íbamos, primero teníamos la escuela pequeña, que era el parvulario. Pero ahí te enseñaban pues a rezar y a cantar y pues lo que se hace ahora en el parvulario. Y eso era en euskera. Pero sin embargo, el rezar el Padre Nuestro y en castellano, porque luego el catecismo también yo he dado en castellano. Y en la escuela todo castellano. Yo era de mi madre, que hace 7 años que murió, con 85 años. Y también en castellano. Y mi madre solía decir que tenían una maestra mayor, que no sabe de dónde era, doña María, solía decir, claro, no le entendíamos, y nos daba unos cachetes en la cabeza, y nos decía, cabeza de atún, no le entendíamos. Pero claro, para aquella mujer también, por eso te digo que no habría gente euskaldún que hiciera esas carreras, ¿me entiendes? Pero tampoco se daba en euskera nada, entonces no había ikastolas. Yo sí sé hablar euskera. No sé gramaticalmente, sí, pero yo no, pero yo tengo más facilidad que para hablar, a ver si me entiendes. ¿Mm? Y nosotros dábamos todo, y para nosotros era un problema entender también, imagínate a mi madre. Menos mal que a nosotros nos tocó una maestra que era de Ibar. Y claro, lo que no entendías te explicaba en euskera y bueno, ya, ¿entiendes? Y ni el catecismo ni nada hemos dado en euskera. Ahora ha venido luego la ikastola y aprender gramaticalmente. Pero así cometen luego unos errores también escribiendo horrorosos. La niña va a la Salle y hasta no sé qué nivel les dan euskera. Ahora tienen una asignatura tienen de lenguaje, me parece, no sé si no es en castellano. Si el lenguaje será, no sé. Pero escribir, el otro día vino y dijo, yo anoto los recados. Y te escribe, sabe escribir en euskera. Entonces, harina, harina sin H, el no sé qué, o sea, todo en euskera. Y le suele decir, tienes que leer mucho, porque está bien que sepas, pero tienes que aprender lo otro también. Y tienes que leer mucho para que te des cuenta. ¿Me entiendes? Yo recuerdo la sobrinita de arriba, que ya tiene 20 años, esa hijada de. Y era de estas. Que a última hora, los deberes, y a última hora el fin de semana, y solía venir, ay, me tienes que ayudar a hacer esto y a hacer lo otro y tal. Y yo recuerdo, tampoco en las ikastolas, yo no sé si no les han enseñado, más que fuera de lo de aquí, nada. A ver dónde estaba la Giralda, y no tenía ni idea. ¿Y dónde crees tú que está? Y le dice, en Galicia. Tú imagínate, yo recuerdo una comida que tuvimos abajo en la sociedad. La otra hermana de mi cuñada le estuvo comentando que ya les enseña, y le dijo otra que también estudió en Salamanca, además ella también hizo, ¿qué hizo? Su carrera hizo, y le dijo, es verdad, no les enseñan más que esto y Parralde y Euskal Herria. Y no, señor, es verdad. Y ahí sí han cometido para mí errores. Porque, oye, aquí solo no vas a vivir, tienes que salir.
¿Y por qué te parece importante que la gente tiene que ser bilingüe? No aprender solo.
No te digo, a mí sí me parece importante. A mí sí me parece importante. No te digo que me gustaría saber inglés y poder hablar contigo. No sé. Y me quedo con el euskera y el castellano, ya. Y gramaticalmente, pues igual no hablaré bien el euskera. Y el castellano hablo mal, calcula.
El castellano hablas perfectamente.
Sí, perfectamente.
Y el euskera también.
A ver si me entiendes, que me gustaría a mí saber francés y eso. Y mira, teniendo aquí cercano. Pero entonces no teníamos nosotros asignaturas de esto, de lengua extranjera, no teníamos. Uh-huh. Pero sin embargo, todo castellano, euskera tampoco, ¿eh? Nosotros euskera porque en casa sabemos el euskera de casa, lo que los padres, ya, punto.
Entonces, ¿qué deberían estudiar los chavales ahora en la ikastola que no estudian? ¿Qué cosas?
No sé lo que estudian, yo no os he mandado nunca a los chavales a la ikastola, ¿eh? ¿Sabes por qué? Porque me parecía que politizaban todo y me daban tanto asco, no los he mandado.
¿Pero han aprendido los dos? ¿Han aprendido euskera?
No te creas, como vino tanta gente de fuera y según los compañeros que tengas y no sabes... Pues no ha hablado mucho. Y luego el primo también estuvo en Burgos en el colegio porque tuvo problema de bronquios y estuvo en Burgos. Aquel también, pues, no sabes, y en castellano, y tiene mucho más fácil. Ya te digo, habla bastante torpe el euskera. Bastante torpe.
Lo decías que mucho mejor.
Porque ahora, ¿eh?
Porque ha estudiado mucho últimamente.
No, porque lo que ella decía, si quería presentarse a los exámenes, si exigían euskera. Y dijo, no, yo, como ella sabe que esto ciudad es machacona, y dijo, no, yo esto no paso. Y me decía, mira, además no quiero que salga eso. Era para hablar de euskera. Porque tengo una manía, una monja, porque... Sí, le tenía una manía, porque... Y es verdad que cuando teníamos que ir, pues que había reuniones de los padres y así, era una de estas... Que si tú le saludabas en euskera, bueno, te hacía unos saludos impresionantes. Y lo demás yo creo que... Y eso se va a decir, yo, pues yo no le hablo nunca en euskera, que se fastidie, ¿no? Y dijo, yo no voy a... Además me da vergüenza hablar. Pero luego, ¿qué pasó? que cuando se presentaban las oposiciones y te exigen el euskera, digo, no, yo por narices tengo que sacar. Y sacó. Y ella gramaticalmente sí, pero yo si me pongo a escribir euskera, por ejemplo, pues no escribiré como.
¿Entiendes? Y a ver, ¿en qué idioma habláis? ¿Cuándo os juntáis en la sociedad gastronómica?
¿En qué lenguaje?
Sí. ¿Desde cuántos años hace? A ver, cuéntanos esta historia que es muy bonita. ¿Cuándo surge la sociedad gastronómica? ¿Cuánto tiempo lleváis yendo? ¿Cómo os organizabais?
Nosotros aquí, pues desde que se hizo esta casa, somos socios de la sociedad que tenemos abajo de la casa. Pues hará 28 años.
¿Y cómo empezasteis? Pero, ¿y para qué empezasteis?
Algunas sociedades había antes. Pues no hemos solido ir mucho nosotros, pero cuando vienen los hermanos de Miami, en claro, no coges en la casa. Y así bajas abajo y preparas tú la comida, bueno, los hombres. Ah, esta es otra. Hay sociedades que las mujeres no entran, en la esta sí. Pero hay las mujeres, no nos levantamos para nada, ni para recoger un plato. Y eso me encanta. Y luego no tienes que fregar y de maravilla. Y ahora hacemos todos los cumpleaños de todos, celebramos abajo. Todavía el de mañana queda por celebrar. Queda el de abajo, que también celebró, hizo los años el 27 de marzo, y celebramos. Los tres hermanos, los tres, nos reunimos con todos los chavales, las novias y todo, y ahí hacemos una paella o lo que sea. Unos pollos asados, cordero asado, hicimos la otra vez también. Y luego, al que haya cumplido los años, paga los pasteles. Y pasamos muy bien. Y lo mismo hablas euskera que castellano, porque nosotros,
según con quién estés, hablas.
Claro, porque hablas bien de los sobrinos.
En el idioma en que se ha conocido la gente. O sea, ¿con qué personas tú hablas en castellano y con qué personas hablas en euskera? Pues, de entrada, ¿tú en qué lengua les
hombre,
hablas?
Hombre, yo el teléfono también siempre cojo en euskera, ¿no? Pero claro, hasta ahí nada más. A ver quién es, ¿no? Lo que sea, ¿no? Dígame o no. Y le digo yo, bye, san, sí, dígame. Yo eso siempre digo en euskera, pero es por rutina, ¿me entiendes? Pero, claro, depende de quién sea, luego. Pero de allí, por ejemplo, pues cuando te coge, yo el otro día le llamé y claro, en la Diputación todo el mundo habla en euskera. Entonces en euskera me cogió. Bai, nor da, o zein da, o no sabes. Y ya luego, ¿qué ama? Y ya en castellano. Conmigo más habla castellano que eso. Sin embargo, con los niños habla euskera. ¿Entiendes? Y si ella habla, por ejemplo, tiene una amiga que vive en un caserío ahí arriba, tiene casa aquí también, pero los padres tienen caserío arriba y hace varias semanas que no sale porque les ha tenido a los dos ingresados. Y cuando le llama, con ella habla en castellano, pero la madre le salió. Claro, acababa de venir, llevaba pocos días de haber venido al hospital, y en euskera, y perfectamente, claro, con aquella, como ella también te coge el teléfono en euskera, con ella sigue en euskera. Y yo aunque le diga, bye, esan, entonces ella, ama, ya, me habla castellano, ¿me entiendes? Uh-huh. Conmigo no habla en euskera, más que rara vez, pero a los niños sí.
Y, a ver, estábamos con lo de la sociedad gastronómica.
Sí.
Imagino que de las pocas ocasiones en que las mujeres no tienen que hacer nada de nada.
Fantástico,
¿no?
Sí.
¿Cuándo? A ver,
sirve.
¿Tú sabes cuándo empezó esta tradición de las sociedades gastronómicas?
No lo sé. Aquí, desde luego, mucho antes que esta la nuestra, mucho antes había otras sociedades. Pero, ¿qué te voy a decir yo? Pues hace, no sé, 40 años. Pero en Donosti, por ejemplo, antes, yo creo.
¿En Donosti cuándo?
No lo
tú?
Sé, yo pienso que antes.
100 años pueden tener.
No
o...
lo sé, no te puedo decir. Pero en Donosti yo creo que antes. Uh-huh. A mí me encanta. Hay sociedades, aquí hay que tienen, son socias mujeres también. Hay otra sociedad, la sociedad Chalaparta, debajo de la casa de mi hermana. Hay
hay socias también. Aquí no, aquí son socios. Y nosotros éramos desde que se hizo la casa. Pero como nunca no íbamos más que cuando venían los cuñados y eso, y luego el hermano tuvo oportunidad de entrar también, de ser socio, porque son 50 socios nada más. Y claro, cuando alguien no fallece o deja, pues entonces tienes la oportunidad. Entonces, varios amigos de la cuadrilla de entraron, porque uno falleció y porque otro se marchó de aquí y eso. Y entonces dijo, va. Luego pusieron, cambiaron la cocina con gas, calefacción también con gas, antes tenía de eléctrica y había un gasto y así. Y dijo, ah, voy a dejar. Y le dijo, no dejes, paga. Y ya que han entrado compañeros de dale las llaves y para él la sociedad. Y ahora es el cuñado y...
Ahí continúa, ¿no?
Ahí continúa, sí, sí. A mí me da mucha pena dejar eso.
Claro.
Además, si mi cuñado, por ejemplo, suele venir, pues quiere comer cosas de aquí, de antes, alubias, con morcilla y con no sé qué. Y algunas cosas hemos hecho a lo mejor en casa, las cuñadas, y bajar abajo. Pero normalmente ellos cocinan, ¿eh? Y ellos te sirven. Tú te sientas en la mesa y no te mueves
como
para
una
nada.
Reina.
Sí, te recogen los platos. Está prohibido entrar dentro de la cocina. Si hay socios, es si tú no entras dentro de la cocina. Y tú estás la mar de bien. Te sirven los cafés y... Cosa que en casa tú eres la que sirves.
Sí, claro, que no paras de
trabajar, claro,
¿no?
Claro.
Así que eso es una maravilla.
Una maravilla.
Qué bien. ¿Y qué canciones habéis cantado que tú recuerdas? ¿Qué canciones se han cantado en el País Vasco?
¿Canciones?
De los tiempos de... Sí, porque después de comer, a los vascos les gusta mucho cantar.
En mi casa hemos cantado un montón.
Entonces, ¿qué canciones...?
Pero ahora no, eso echo de menos yo. Eso echo de menos yo.
¿Qué canciones cantaban tus abuelos, tus padres?
Ay, mis abuelos cantaban de maravilla. Mis abuelos, yo recuerdo, en la cocina...
A lo mejor habría coro.
No, no os he ofrecido nada todavía. Me habéis dicho café que no, pero sin comer una guachatúa no marcháis, ¿eh?
Es una guachatúa.
La cuajada.
Ajá. Luego la probamos.
Vale. Yo recuerdo, claro, nosotros vivíamos... aquí mismo en el pueblo, pero más hacia la estación, y mis abuelos, ya te digo, aquí los del caserío, o sea, los abuelos de mi padre vivían con nosotros, pero los abuelos, los padres de mi madre, vivían en el caserío. Y yo recuerdo, fíjate, eran 9 hermanos mi madre, 7 chicos y 2 chicas. Entonces los abuelos, fíjate tú, con todo el trabajo aquel que salían, pues trabajaban de sol a sol. Mi madre dice que ella nunca ha trabajado ni en el campo, ni en la huerta, ni nada, lo único, el regadío. Porque eran tantos que los padres, los dos, salían a trabajar al campo y ella se encargaba de la casa y eso, porque la otra hermana, que le llevaba no sé cuántos años a ella, 9 años, ¿no?, se casó jovencita y pues a ella le tocó mucho. Pero yo recuerdo los abuelos cuando, ¿cómo se dice? Artaburua, no sé cómo decirte, lo que es el maíz.
La mazorca del maíz.
La mazorca del maíz. Eso viene con la rama y todo, ¿no? Pues aquello, como le quitábamos aquello y dejábamos los estos. Y los abuelos, mientras ese trabajo hacíamos, y nosotros también con ellos allí, los abuelos cantaban unos versos y cantaban de bien. Fíjate, después de trabajar tanto, de criar tantos hijos, y mira, era un ambiente fantástico. Eso tengo muy grabado yo. Cantaban maravillosamente bien.
Y ya, o sea, que era en tus abuelos y en tu familia.
Sí.
Eso ha sido. Y la tradición no sigue. Ahora no, la gente no canta.
Es que ahora
como
ya,
antes.
¿Qué caseríos hay aquí? No hay.
No, aquí apenas,
no,
¿verdad?
No.
No hay nada.
Aquí no hay caseríos ahora. Pero ya te digo, eran caseríos que estaban en el mismo pueblo.
Uh-huh. ¿Había coro?
Coro.
¿Os juntabais la gente? Porque también los coros,
sí,
los
sí.
Donostiarra, tal.
Sí,
había mucha
coro
tradición
parroquial,
de cantar.
Sí. Coro sí. Parroquial, sí.
Y entonces, ¿qué recuerdas de los coros? ¿Qué gente cantaba? ¿Para qué se formaban los coros?
Bueno, yo antes los coros que el parroquial, para cantar en la parroquia nada más, las misas y todas esas cosas. Luego, mi hermano y han sido de un coro que era coro de hombres nada más. Y una vez al año, en primavera creo que suele haber en Begoña,
los coros dan conciertos de tal pueblo y de tal pueblo tal día, de tal pueblo y tal pueblo tal día, y eso. Pero ahora ya se deshizo ese coro también. Y lo demás, ahora coros de, no sé, de mujeres también ya hay, me parece. Y algunos de chavales también, porque...
Es que le estaba comentando, a ver, tenía cara de querer hacer una pregunta, espera un momentín.
Dime.
Le hemos preguntado, a ver, para qué se formaban los coros, para qué ocasiones y sí. Para qué...
Ahora hay un coro, ya te he dicho, de mujeres, que también suelen cantar por Santa Águeda, suelen cantar, y por Navidad.
¿Santa Águeda qué festividad es?
Santa Águeda es en el 4, el 5 de febrero suele ser.
¿Y qué se celebra?
Pues esos son los coros de Santa Águeda, son famosísimos en el País Vasco.
¿Y antes también?
Toda la vida.
¿Esas fiestas?
Sí, toda la vida, toda la vida. Y cantan chavales también de la Ikastola, y hay por Arratia, y hay coros que suelen ir a Bilbao y recaudan para... Pues para los enfermos, o no entiendes, para la Casa de la Misericordia o esas cosas. Y salen pues esos con unos bastones y boom, boom, boom te tocan. Y antes cantaban los coros de Santa Águeda los que iban a ir a la mili. Los chicos que iban a ir a la mili cantaban, pero cantaban en cada portal.
¿Y para qué hacían eso?
Pues recogían el dinero ese y luego se hacían una cena antes de ir a la mili. ¿Entiendes? Pero recorrían todo Ermua y todos los barrios ese de Ízaga que te he dicho y todo eso recorrían. Y cantaban pues versos, pues te ponían, pues a veces te ponían pues muy bien, unos versos que eras maravillosa y que no sé qué. Y había al lado nuestro una vieja, era muy gruñona de estas, y no sabes, muy así.
Malhumorada.
Sí, ¿no? Sí. Y aquella siempre le cantaban que con lo que ella daba, en euskera, claro. Que con lo que ella iba a dar no iban a beber mucho y todas esas cosas, ¿no entiendes? Y en la casa donde había habido durante el año un fallecido, le cantaban la salve, pero es una salve preciosa, es muy larga, con muchas estrofas, que yo no me la sé toda. Y parte de esa, cuando es la fiesta en el domingo, si coincide, por ejemplo, el día 5 te he dicho que es carnaval, eso suele... Santa Águeda, cantan la víspera. Y entonces, por ejemplo, al siguiente domingo en la misa también alguna estrofa se canta.
¿Y para qué se canta dos veces?
Pues es una tradición, no sé, pero es en toda Euskal Herria, ¿eh?
¿Y en qué otras festividades cantan los coros?
No en festividades, no.
¿Para celebrar qué?
No, para celebrar aquí lo demás, no, ya te digo que se han deshecho varios. Luego estos sacerdotes nuevos, si no dejan ni cantar en la iglesia, y cantan ellos.
¿No?
No, no hay organista tampoco. Hay uno que atiende Mallavia, él es de Mallavia, y porque no les dejan cantar lo que ellos quieren, y siempre estamos aprendiendo canciones nuevas. Y el otro día el don este, en Semana Santa, ha cantado unas canciones en euskera que eran de hace, yo lo menos hacía 30 años que no cantaba. Y qué ilusión me hizo, es verdad, casi no me acordaba ni de todas las letras. Pero esto siempre, canciones nuevas, y siempre estamos aprendiendo, chica. Y con el cartel no pudiendo leer, es verdad. Y todo eso es bonito.
Qué ilusión, ¿no? Volver a cantar canciones que hacía tanto tiempo.
Sí, hay gente de fuera aquí que se sabe canciones en euskera, no sabrá ni lo que quiere decir,